A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Espero que hayan disfrutado una buena semana. Una semana fresca en Buenos Aires, en el resto de nuestro querido continente latinoamericano. Están disfrutando de tiempos tropicales que acá envidiamos. Pero bueno, uno siempre se pregunta, ¿no? El mundo empresario y la fe cristiana, ¿tienen algo que ver? ¿Se pueden? Ya el año pasado estuvimos conversando con Ignacio Grupix después del reencuentro anual de ACDE, que creo que es una gran oportunidad para tratar este tema. Y esta noche vamos a tener el gusto de charlar con Eduardo Brown, que fue el coordinador del encuentro de este año y a quien ahora le voy a presentar formalmente, pero primero lo saludo y lo de la bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches a todos.
¿Qué tal, Eduardo? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nuestro compañero y amigo de ruta, Roberto Azareto.
Buenas noches.
Yo no me canso de repetir que sos miembro de la Academia de Historia, escritor, que sos político, en fin.
En eso retirado.
Está, bueno.
Nada que ver con la santocracia de ahora.
No digas esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, que me sale del alma.
Vamos a estar hablando entonces del encuentro anual de ACDE, pero sobre todo de qué conclusiones se sacaron de ahí y este diálogo entre empresa y fe que no siempre es fácil conciliar. Déjenme decirles primero que Eduardo Brown es consultor experto en liderazgo y ha realizado entrevistas y exposiciones a grandes líderes de todo el globo, de todo el mundo, incluyendo a Gorbachev, el Papa Francisco, son tantos que me olvido, Bill Clinton. Y él después nos va a ir contando, ¿no es cierto? Así que para nosotros también estamos hoy apremiados, entrevistarlo a quien ha entrevistado a esos personajes, pero bueno, vamos a ver qué sale. Es también autor, y su último libro, People First Leadership, es el resultado justamente de esas conversaciones mantenidas con esos líderes, donde resume algunas historias y lecciones prácticas extraídas en sus intercambios, ¿no es cierto? Eduardo es ingeniero industrial por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster de la prestigiosa Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Y antes de su labor actual como consultor, actuó en firmas como Booz Allen & Hamilton, ETEX Group y el HSM Group. Es socio de ACDE y actuó como coordinador del último encuentro, como le decía al principio, ese va a ser el motivo original de nuestra charla, pero no vamos a desperdiciar la experiencia y capacidad que tiene como consultor y esas entrevistas que ha hecho para después picotearlo un poco y sacar a ver alguna información. Así que ahora sí.
Dale que sí.
Eduardo, te doy la palabra. Contame un poco recordemos a la audiencia qué es el encuentro anual de ACDE, cuál es el significado y el desarrollo de ese encuentro.
Bueno, ACDE es una comunidad de asociación cristiana de dirigentes de empresas, siempre preocupada por la realidad nacional. Y este año el encuentro estuvo presidido y curado por Fernando Oriz de Roa, empresario, ex embajador argentino en Estados Unidos, y el tema elegido fue convivencia para el desarrollo y cómo, a partir de reconocer una realidad de pobreza en la que hoy está el país y de crisis institucional, podíamos conversar con miradas diferentes sobre temas muy acuciantes en esta situación, como pueden ser cómo construir una sociedad más justa, cómo democratizar el mérito o cómo resolver la tensión entre la comunidad y la libertad responsable. Así que esos fueron temas planteados que a priori yo los miré y dije, acá vamos a cabalgar porque esto va a ser difícil, ¿no? Y fue, pero una profundización no polémica. Uh-huh. Y ahí déjame, antes de zambullirnos en el tema propiamente dicho, yo creo, y mi profesión de entrevistador así lo demuestra, creo en la conversación. En la conversación como una forma de ir explorando y descubriendo juntos un poquito más de la realidad y de la verdad propia y del otro. Y creo que uno tiene que entrar en la conversación primero con una cierta actitud de humildad, es decir, yo no sé todo, de curiosidad, bueno, yo no lo sé, pero puedo ir a buscarlo, de apertura, de escucha, de empatía, y de escucha no para contestar, todos estamos muy acostumbrados a escuchar para enseguida contestar, sino escuchar para entender lo que me quiere decir el otro. Y te pongo una anécdota de unas entrevistas con Ed Catmull, que fue el CEO y uno de los fundadores de Pixar, una de las empresas más innovadoras del mundo. Y él decía, los directores de cine tienen que ser grandes escuchadores. Y cuando vos escuchás algo que te parece una pavada, tenés que decirle a la persona, a ver, no sé si te entendí bien, decímelo de otra manera. Si te sigue pareciendo que no tiene mucho sentido, decirle, déjame pensar esta noche y mañana lo volvemos a hablar. En fin, pequeños trucos para aprender a escuchar mejor.
Qué interesante, Eduardo, porque, bueno, bienvenido a casa, porque este programa se llama Conversatorio, justamente, y tratamos de hacer, de convertir en esa, y esa es la idea, de conversar acá con distintas visiones y reflexionar. Pero de todo ese magnífico síntesis que acabas de hacer, hay dos cosas que quería preguntarte y aprovechar a Roberto. Conversar, pues hablas de una escucha con empatía, y yo te escuché que eso lo hacías, realmente déjeme compartir con la audiencia que participé como público en el encuentro de ACD. Era una maravilla, Eduardo, como en distintos paneles, con distintas visiones y experiencias, lograba hacer una síntesis que yo le sentí sana envidia, francamente, ¿no es cierto? Y cómo hace, bueno, pero, y por eso me parece interesante que ahora nos comparta esta síntesis que él está haciendo y que vamos a seguir. Pero, perdón, voy al punto. Conversar, escuchar con empatía, es algo que repetiste y de tal manera que conversar no para imponerle al otro, sino realmente para escucharlo y ver qué parte de, qué dosis de verdad tiene, aunque piense distinto. Es algo que en la historia argentina no hemos logrado hacer nunca, ¿no, Roberto? ¿O estoy equivocado?
No, hubo épocas que se conversó.
A ver, ¿cuándo se conversó?
Sí, hubo, ¿no? Se conversó. Sí. E incluso contra gente que se había enfrentado. Mitre y Urquiza, que se enfrentaron en los campos de batalla, sin embargo, conversaron. Como se conversaba en esa época, no a través de carta. Hubo algunos encuentros personales, pero básicamente la correspondencia. Sarmiento y Urquiza. También, Sarmiento en un momento hablaba de que había que mandarlo a la horca o al exilio, y sin embargo conversaron, lo fue a visitar a San José, bueno, ahí lo asesinaron, al pueblo Urquiza precisamente, ahí desencadenó el asesinato de algunos fanáticos, pero fue a conversar, Roca y Mitre conversaron varias veces, y Hipólito Yrigoyen confió a Alcorta, conversó, después de la revolución del 5, para terminar con las revoluciones, la promesa de que iba a haber un presidente que iba a modificar la ley electoral, lo conversó con el CFN. Hubo épocas que hubo conversación.
Bueno, así que tenemos esperanza. Si en el pasado lo logramos.
Otras que no. Hay gente que no quiere conversar. Directamente no quiere conversar. Ni siquiera quiere escuchar. El otro día.
Yo creo que eso es miedo más que nada. El otro, ¿no? El que no quiere escuchar es porque tiene miedo.
Lo veí, un reportaje que le hacían al senador Lustó. Y entonces le preguntaron, dígame, porque dijo alguna vez, ¿usted cuando habla? ¿Qué dice Cristina? Ah, no está. Dice, ella abre la sesión y se va. No quiere escuchar otras voces, otras opiniones. Dice, no se queda en el recinto a escuchar. Dice, y me pasaba lo mismo cuando era ministro. Cuando le planteaba los problemas y el problema de la inflación, directamente cambiaba de tema, no quería escuchar. Es decir, hay gente que se niega.
Pero acá, por suerte, además de estos interesantísimos casos históricos, siempre nos ayuda Roberto. Tuvimos la oportunidad de ver que conversaron y escucharon. Y vos tuviste este desafío, ¿no? De coordinar estos paneles donde había empresarios, pensadores, líderes de la sociedad civil. ¿Cuál te parece a vos que fueron los conceptos salientes? Hablaste de ahí de una meritocracia, ¿no? ¿Cuál te
democratizar el mérito.
Que uno... Contame, ¿qué significaría eso?
A ver, de los dos paneles, justamente, podemos construir una sociedad más justa o cómo democratizar el mérito. Yo diría que en ambos se planteó un aspiracional, y para ir al mérito que preguntabas, los problemas del mérito como forma de repartir una recompensa, sea una distinción en la sociedad, o sea un salario o más alto o un dividendo más alto. Digamos. El mérito como forma de prealable de repartir la recompensa, que tiene muchos problemas. Tiene un problema de origen, no todos salimos del mismo punto de partida. Hay factores que no controlamos, la suerte. Uh-huh. Ahí te me echo con una anécdota. Un amigo mío lo entrevistó a Egon Sender, que fue uh-huh. el fundador de una de las firmas de búsqueda de ejecutivos más importantes del mundo. Y él le preguntó, Egon, ¿cuál es el primer factor en el éxito profesional? Y Egon le contestó, la suerte. Oh. Mi amigo siempre se lamenta de no haberle preguntado el segundo factor más importante.
Claro. Pero,
y la suerte es injusta, es por definición, sí. Pero después de recorrer todas las limitaciones que son importantes, el empresariado, y ahí en voz de Martín Migoya, el CEO de Globant, una uh-huh. empresa increíble que de Argentina fue al mundo, hoy tiene 26.000 empleados, duplicó, sumó 10.000 empleados en 12 meses, en 15 meses, o sea, crecimiento increíble, dijo, no desafiemos la ley de la gravedad. Las organizaciones necesitan el mérito, y él hizo un especial hincapié en el esfuerzo dentro de ese mérito por sobre el talento. Y citó un libro que se llama El talento está sobrevaluado, donde habla de la importancia del esfuerzo personal. Y él dice que a partir de ahí cambió los sistemas de recompensa y de medición y de evaluación de la compañía para darle mayor peso al esfuerzo, a las horas hombre, a la dedicación, a la pasión.
Qué interesante eso, Eduardo, que estás comentando. Porque si uno siempre cree que... Claro, la suerte, que no depende de nosotros, y el talento, que de alguna manera tampoco depende de nosotros, porque naciste con talento para algo o naciste sin talento para algo. Entonces decís, bueno, pero acá se revalorizó el esfuerzo y nada más y nada menos que... ¿Vos sabés que una cosa que a mí me impactó como simple observador, ¿no? Y de haber estado participado en encuentros anteriores, ahora que nombraste a estos empresarios de... a Martín Migoya y su socio, 26.000 empleados. Y uno estaba acostumbrado a hablar de empresas de 20.000 empleados, empresas con organizaciones muy pesadas, con gerentes que, muchos sobre todo de cashmere, digamos, ¿no? Dándose importancia y que uno no le podía. Y uno encontró ahora un mundo empresario distinto, mucho más llano, mucho más sencillo, mucho más humano realmente, mucho más cercano, mucho más, a lo mejor yo también puedo, eso es lo que uno sale pensando de situaciones como esta. Si es el esfuerzo y esta gente pudo y no son lo que son, obviamente, pero ¿es así o me fui de mambo?
No, yo creo que es así y creo que a esta conversación sobre el mérito...
Sí.
Yo la reduzco a enfocarse en dos aspectos. Si me voy a quejar de que no representa la perfección de justicia, o si voy a decir qué pedacito está en mi cancha, en mi metro cuadrado, y a ese pedacito lo reviento, a ese pedacito le saco el jugo a más no poder. Y yo creo que esta es una invitación a cada uno de nosotros, a hacernos cargo de nuestra vida, de nuestro metro cuadrado, de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, de nuestro proyecto, y por supuesto aprovechar las oportunidades que dependen de otros, pero no quedarnos sentados lamentándonos porque la vida es injusta.
Qué bueno, qué buen mensaje para irnos al primer corte, ¿no es cierto? Y relajarnos un poco con la compañía musical que hoy hemos elegido a Sheryl Crow, una actriz, una cantante y actriz estadounidense que es nació como Susan Crow. Y ella se cambió el nombre a Sheryl Crow. Yo lo dije al revés, perdón. El nombre artístico es Sheryl Crow. Pero nació como Susan Crow en Missouri en 1962. Ha grabado más de 50 álbumes, recibido 9 premios Grammy y ha contribuido a varias bandas sonoras de películas. Pero una de las cosas que me llamó la atención, además de la calidad de la voz y de la música, para ponerla en el contexto de lo que hoy estamos hablando, que ha tenido una vida personal muy intensa, con varias relaciones románticas de alto perfil, con Eric Clapton, entre ellos, por ejemplo. Ha sufrido los embates de cáncer que la viene hostigando hace muchos años y ha luchado contra esa enfermedad. No se casó, pero tiene 2 hijos adoptivos y en el jardín de su casa construyó una iglesia cristiana. Ella dice que no adscribe a ninguna religión, pero se sienta a las noches a escribir, a leer, y dice, después le voy a leer algo más para no, dice, yo he sido bendecida en muchas maneras en mi vida, pero uno de los grandes regalos que he tenido es haber recibido la habilidad para sostener y soportar organizaciones que hacen una diferencia en este mundo. El primer tema que vamos a escuchar de Sheryl Crow es The First Cut is the Deepest. El primer corte es el más profundo.
Taking just all that I had, but if you wanna try to love again, baby.
Comes to loving me, he's worth.
El primer corte es el más profundo. Porque si quieres, voy a tratar de amar de nuevo, nos cantaba Shirley Crow en este primer tema. Y acá estamos conversando con nuestro invitado hoy, Eduardo Brown, sobre el encuentro de Agde como punto de partida, ¿no es cierto? Y entonces era ese, vos hablabas sobre el final del primer bloque, Eduardo, de este, del metro cuadrado que cada uno tiene, ¿no? Y qué hay que hacer con ese, qué lindo mensaje, ¿no? Cada uno tiene que el metro cuadrado como persona.
Sí, y en paralelo a eso, cuando uno va creciendo en su metro cuadrado y tu trabajo y tu influencia afecta a muchos otros, impacta a muchos otros, como empresario eso es particularmente cierto, ahí aparece para mí dos mandatos, si lo puedo poner así, dos urgencias. La primera, concentrarse en agrandar la torta. Ese es el rol empresarial de producción, de creación de valor. No nos quedemos solamente en la discusión distributiva. Y la segunda, que podemos conversar bastante, es sobre el rol de capacitación permanente que tiene la empresa. Hay momentos donde la educación salió del ámbito de la empresa para ir al ámbito del sector educativo, primaria, secundaria, universitaria, y hay veces que esos sectores tienen una velocidad de cambio muy baja y las únicas que pueden saber lo que necesitan son las propias empresas. Globant se hace cargo de su capacitación, crea acuerdos de programación con otras compañías. Entonces, es una excelente oportunidad y mensaje para impactar en la vida de otros, porque la educación, aunque hayamos salido desde puntos de partida diferentes, es el gran igualador y el gran creador de valor y de agrandar la torta.
Y esos dos temas me parece a mí que circularon por el encuentro en los distintos paneles, ¿no es cierto? La educación y el mérito y la educación fueron como dos palabras, dos conceptos, mejor dicho, que circularon permanentemente con distintas visiones, algunas incluso opuestas, ¿no?, sobre ambos temas.
Y estaban atravesados por un tercer tema o concepto, que es el de la justicia. Uh-huh. Y ahí, en su cierre, el doctor Carlos Rosenkranz me dio un gran insight, un gran aprendizaje. Y él dijo, nosotros para poder decir que algo es justo o injusto, tenemos que ponernos de acuerdo sobre una teoría de la justicia. De la misma forma que para decir que algo es bello o no es bello, tenemos que tener una teoría de la belleza. Uh-huh. Y estamos muy lejos, las sociedades modernas, de acordar con una cierta teoría de la justicia, que hay muchas, algunas más basadas justamente en la productividad. Yo soy dueño del fruto de mi trabajo, eso parece muy justo. Otras basadas más en la necesidad. Yo necesito esto, entonces me lo merezco, en la igualdad o desigualdad. Y entonces, ¿por qué me alivió? ¿Por qué me dio un gran...? Porque, primero, me invita a conversar. Nadie tiene la verdad. Entonces, hay otro que tiene otra opinión de justicia. Hay que escuchar y respetar. Pero también, la de validar tu propia convicción, digamos, en escucha, pero con convicción. No vas a estar equivocado si estás de un lado o del otro.
Y sabes que hay dos cosas, y le quiero... A mí me llamó la atención cuando lo escuché en la presentación, en el diálogo, mejor dicho, al doctor Rosenkranz, que él habló de la judiciatura, como queriendo decir, miren, la justicia es un concepto. La sociedad tiene que decidir qué es lo que es justicia. Me pareció tan fuerte ese mensaje que vale la pena.
Totalmente.
Y nosotros, hablando él de la Corte Suprema, y acá tenemos un abogado también, la judicatura somos de alguna manera lo que aplicamos, lo que la sociedad dice que es la justicia. No somos nosotros lo que es la justicia.
Ni
¿no?
siquiera.
A ver, dale.
Si entiendo bien, y Roberto nos va a corregir, la judicatura, el sistema judicial, aplica el derecho, porque no legisla.
Claro.
Un juez no tiene que decir esto me parece justo o injusto. Él tiene que decir ¿Esto está de acuerdo a la ley?
Y a la Constitución.
Y a la Constitución, exactamente. Son los legisladores que interpretan.
El pueblo a través de sus representantes es el que establece la ley.
Se sale de la vaina. Roberto, ahí el abogado, salió el abogado.
Exactamente.
Se quiere lavar las manos.
Exactamente.
Bueno, es el último fallo de la Corte Americana, que es un tema que ha traído mucha controversia, que dice, bueno, lo deja en manos los legisladores ahora el tema este del aborto. Y otros temas, se lo dan los legisladores, dice acá no ha habido ley federal, punto.
Pero ese es un mensaje, es muy importante, me parece a mí, ¿no? Como compartir con la audiencia.
Son los representantes del pueblo que tienen que legislar.
Y otro que también te va a encantar, ¿no? Decís vos. ¿Eh?
No, pero rescató también el doctor Rosenkranz un rol para la sociedad. Primero, de ir consensuando cuál es su idea de justicia, y la otra, una vigilancia permanente del sistema judicial, de la judiciatura, digamos. Claro. De ¿cómo se nombra? Porque dice, uno nombra a los jueces de por vida. Un presidente uno se lo saca de encima cada 4 años con el voto, pero un juez no. Entonces, que tenía que ser particularmente vigilante con la idoneidad de los jueces.
Es una tarea pendiente que tenemos.
Lo dijo.
Y otro tema, retrotraigo lo que estabas comentando, Eduardo, y este tema le va a encantar también a Roberto poner su visión histórica. El otro tema que dio vueltas, y lo quiero poner en oposición, es el tema de la educación y de la necesidad, lo que estabas diciendo vos un poco recién. Muchos de los empresarios dijeron que la educación, un poco el sistema educativo en Argentina, se había quedado un poco retrasado respecto de los conocimientos y habilidades que hoy son necesarios con el cambio tecnológico, etcétera, que lo hemos hablado otras veces. Y este es un tema que uno dice, porque la educación ha sido el puente, y ahí es donde Roberto se va y sale de la vaina para. Eso fue lo que nos permitió integrarnos en la Argentina socialmente, ¿no? Y yo cuando escuchaba eso decía, caramba, vamos a perder ese puente. ¿Cómo lo sentiste?
Hay que construir nuevos puentes, porque las necesidades aparecen permanentemente. Por un lado, y ahí hubo un diálogo muy interesante entre Guibert Englebiene, socio de Globant, y Diego Golombek, profesor de la Universidad de San Andrés, donde rescataron el valor de la formación terciaria técnica no universitaria, como más flexible, más aplicada, más orientada hacia lo laboral. Y eso también es algo importante para tener presente como empresarios.
Es cierto eso, que sí, porque el problema estaba, si yo entendí bien, el problema estaba más con la universidad. Es como que la universidad un poco se vea, es la que estaba más desactualizada, no las otras ramas, no las otras etapas que siempre necesitan, por supuesto, actualización, pero me pareció entender eso, ¿no es cierto?
A ver, hay un fenómeno que ahí va a mi especialidad de management y liderazgo. Cuando uno tiene claro un nuevo proceso, un nuevo desafío, tiende a crear toda una burocracia para hacerla más consistente y más efectiva. Y eso ocurrió con la educación. Pero cuando uno construye, bueno, vamos a hacer cientos y cientos y miles de escuelas y un programa curricular único, y va agarrando escala, va agarrando procesos de estandarización, pero pierde en flexibilidad y en capacidad de respuesta. Esto le ha pasado a los sistemas educativos de todo el mundo. Entonces, yo digo, aparecen los sistemas paraeducativos. Aparecen las empresas que bypasean el sistema para capacitar al ritmo y al contenido. Por ejemplo, prácticamente no hay, alguno va a saltar, sí, contenidos de criptomonedas o de blockchain en ninguno de los estudios universitarios hoy en la Argentina. Más que una clase, una cosa. Entonces, eso te demuestra, nada, que estamos tarde.
Ahora, también ahí nos hace falta personas que realmente conozcan del tema, ¿no? Para poder enseñar y transmitirlo, a lo mejor.
Es una tarea pendiente hace 120 años, cuando se intentó convertir, 1902, ministro Mañasco, la mitad de los colegios nacionales, los bachilleratos, en escuelas industriales, comerciales y agrícolas. Pero ahí salieron los sectores que creen que que se sentían menoscabados, porque decían que esto iba a perjudicar a las provincias, entre comillas, pobres, que esto permitía que existiera una pequeña élite formada de alto nivel cultural gracias a las cátedras, es decir, privilegiaron el tema corporativo. Es un tema pendiente. Hay una cifra del año pasado que es escandalosa. ¿Saben cuántos abogados se recibieron el año pasado?
No.
20.000. ¿Saben cuántos ingenieros en petróleo tenemos Vaca Muerta? 22, 23. ¿Cuántos ingenieros hidráulicos tenemos ríos donde todavía se pueden hacer obras de irrigación y de generación de energía hidroeléctrica? 12, 13. Entonces, y a su vez generamos, el Estado genera puestos para los que se reciben que no saben hacer nada. Vamos, claro. Yo vengo del área del social, pero hay demasiada gente que se dedica a comunicadores, licenciados en ciencias políticas.
No, y eso es un drama, pero ahora me has dado una para hacer un puente con lo que le quiero preguntar a Eduardo, pero pues ese es el drama que en este programa lo repetimos muchas veces, ¿no? Si el Estado se convierte en una suerte de
alguno de los programas de
refugio de para... Si se convierte el Estado en refugio para el desempleo, en vez de permitir que las empresas crean valor, como vos decías recién, Eduardo, el problema es eterno.
Pero antes que pases a otro tema, déjame volver a un comentario que hiciste que me dejó pensando.
A ver.
Bueno. Tenemos los profesores para enseñar blockchain. Y yo digo, hay un cambio de paradigma. No hace falta que el profesor sepa. Hace falta que el profesor convoque, hace falta que el profesor sepa investigar, hace falta que el profesor sepa criterios para dónde hay que buscar el mejor contenido. Entonces, y esto nos pasa también en la escuela primaria, el rol del maestro tiene que evolucionar a ser un rol de un mentor, de un pedagogo y no de un sabelotodo.
Claro, sí. Ahora con las nuevas tecnologías no hace falta que alguien le diga quién fue Temístocles o Pericles. Hay que incentivar a que lo busque, si le interesa el tema. Y esa especie, por ahí, por supuesto, ese que enseñaba en el bachillerato y la
educación enciclopedista. Digámoslo en positivo, porque los docentes, yo tengo un enorme respeto y admiración por los docentes argentinos, los que son auténticamente docentes, no los que... No los que, pero en fin, no los que se burocratizan o se politizan. Pero los invito a relajarnos un poco con un segundo tema de Sheryl Crow, que se llama Siempre de tu lado, Always on your side. Lo escuchamos y seguimos conversando con Eduardo Brown, nuestro invitado, y con Roberto Zareto, nuestro integrante de la mesa.
My yesterdays are a boxed up. Neatly put away, but every now and then you come to mind, 'cause you were always waiting to be picked to play the game, but when your name was called, you found a place to hide, when you knew that I was always on your side. Everything was easy then, so sweet and innocent. But my demons and my angels reappeared, leaving only traces of the man you thought I'd be. Too afraid to hear the words I'd always feared, leaving you with only questions I'll leave. Stay.
on your side.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Dicen que el amor está en el aire. Nunca está claro, dejando todas las huellas del hombre que pensaste que serías. En todas las letras de Sheryl Crow yo encuentro un poco... quizás me excedo, ¿no?, en las atribuciones, pero como siempre escucha, un poco un cierto desengaño con el amor, que parece que nunca terminó de encontrar, pero sí entre a veces estos dos hijos. Pero sus canciones son maravillosas. Espero que hayan disfrutado este tema también. Y seguimos conversando con nuestro invitado Eduardo Brown y con Roberto Azzareto. Y acá hay un puente que yo le quiero preguntar a Eduardo. Eduardo tiene una... Yo, cuando ustedes les hice la presentación formal, ingeniero industrial, hizo una especialización en Estados Unidos, hizo una carrera muy, muy convencional, pero muy firme en empresas de primera línea, y de pronto hace 15 años más o menos hizo un gran cambio en su rol profesional, que es lo ha convertido en un consultor. Contanos un poco, Eduardo, cómo se, y qué quedó plasmado en tu labor como coordinador del encuentro de ACDE, si fue visible.
Es verdad eso, Javier. Yo vengo de una formación ingenieril, ingeniería industrial. Cuando salí de la universidad pensé que cualquier buena compañía tenía que tener procesos claros, descripción de funciones claros, y que eso ya alcanzaba. Cuando fui a Estados Unidos descubrí el marketing, descubrí la estrategia, dije, ahora ya entendí, una buena compañía sirve al cliente, una determinada estrategia. Y hice consultoría, viví en Francia 5 años, y luego me incorporé como socio en una empresa que hacía eventos, el gran grupo HCM, Expo Management, Revista Gestión, y en trabajos de gestión, de management, pero... Como quizás tenía mejor inglés que alguno de mis socios, me dijeron, che, no, subí al escenario, empecé a preguntar, y casi 13, 14 años de socio me dio la oportunidad de realmente entrevistar a muchísimos. Tuvimos un programa de televisión, HSM Specials, dentro del canal Management TV, hoy Wobby, y empecé a ocuparme de la contratación de todos estos gurúes, casi 200 por año, o sea, era enorme, enorme. Y cuando vendimos la compañía dije, bueno, todo este aprendizaje, ¿cómo se materializa? Y empecé a revisar estas conversaciones y empecé a descubrir que había un valor común entre Francis Ford Coppola, George Lucas, Gorbachev y Bill Clinton, que era su foco en las personas, su foco en las personas. Por eso el libro se llama Las Personas Primero en español, o People First Leadership, y en particular... el rol de las emociones para liderar, porque liderar es encender el corazón atrás de un proyecto, atrás de un sentido de pertenencia. y crear una cultura que multiplica resultados.
¿Qué cambio importante? Yo que también vengo de la... siempre lo allá, la audiencia debe estar cansada de escuchar este, pero vengo también de la economía, como ciencia económica, ciencia dura, etcétera. Y es un cambio muy grande, porque uno de alguna manera la demanda que tiene es encontrar respuestas, encontrar soluciones. Y de repente se encuentra en la vida que, como me dijo una vez un gran maestro, más importante que las respuestas que me puedas dar son las preguntas que me puedas hacer. ¿Qué cambio? Y me parece que vos, además, CEO, o sea, Chief Emotional Office, o sea, que es así se presenta Eduardo.
Exactamente.
¿Y cómo llegaste a entrevistar a esos personajes? ¿Cómo hiciste para entrevistarlos? ¿Los hiciste cuando estabas en esa compañía?
Claro, claro. A partir de ese rol, hoy me siguen contratando y viajo un poco alrededor del mundo entrevistando a distintos personajes porque me gusta y se ve que me sale bien. Porque tiene eso de poder escuchar empáticamente, de poder a veces conceptualizar lo que la persona que estás entrevistando ni se da cuenta. Y este cambio de paradigma de una sociedad donde lo importante eran los procesos y la descripción de funciones a una sociedad donde hay que poner a las personas primero, los últimos 5 años, 3 años de pandemia se ha acelerado. Yo te diría que hoy, por más que era tremendamente humanista, yo digo, mi sueño es armar, es ayudar a que las organizaciones sean tan humanas como las personas que trabajan en ellas.
¿Y encontrar respuesta en eso? No debe ser fácil.
Yo digo que los cambios de época se producen como en capas. Hay gente en una misma organización que está en una capa geológica que es prehistórica, pero hay otros que están actualizados. Y yo te diría que la pandemia aceleró y hoy los empresarios en general y los gerentes en particular son conscientes de que algo no alcanza, de que están necesitando más, pero no tienen en general claro por dónde va. Y mi convicción es eso, de que va que empezar a dejar, a tomar conciencia que ya no tenés empleados, sino personas. No tenés una política para todos igual. Tenés 30, 50 o 1.500 empleados. Y fíjate qué interesante para mí esa preocupación por el individuo está atrás de lo que en Estados Unidos se llamaba la gran renuncia. O hace 3 meses un gran grupo chino me contactó, me dijo, nuestro CEO y fundador leyó tu libro Las Personas Primero, People First Leadership, queremos que nos ayudes a armar una cultura de medir, evaluar y mejorar el bienestar de nuestros empleados.
En grupo China. Chino.
Un grupo chino. 120 mil empleados en todo el mundo, 90 mil en China. Son preocupaciones coincidentes.
Como una perspectiva histórica, que entonces porque el ser humano evoluciona, ¿no es cierto?
Sí, en algunas cosas, en otras estamos como el paleolítico.
Pero ¿sabés qué? Yo me di cuenta que
una vez evolucionó más la tecnología.
Claro, claro, es que yo creo que lo que pasa, y lo hemos hablado alguna vez, ¿no es cierto? Vamos cambiando porque van cambiando las circunstancias, somos bien Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, van cambiando las circunstancias, no somos nosotros los que cambiamos, nos cambian las circunstancias. Pero con la historia argentina en la mano, ¿cómo visualizás este momento? ¿Hemos tenido esa, en alguna otra oportunidad, una auténtica preocupación por la persona como la que nos está señalando Eduardo?
Bueno, me parece que el esfuerzo educativo que se hizo en la Argentina, mucha preocupación por las personas. Eso, acá fue una discusión. Había gente que pensaba en una educación de élites, de minorías, y acá triunfó la idea de Sarmiento, de Mitre, además de una educación para todos. Eso es preocuparse por las personas, darse cuenta que todos tenían. Eso, bien, la Argentina tiene dos cosas que no tiene el resto de los países de América Latina y que están en nuestro himno. ¿Qué es lo que más destaca el himno? La libertad, vete en trono a la noble igualdad. Sobre todo la cultura rioplatense, tal vez no la del noroeste. El tema de la igualdad. Que esto nos distingue. Basta viajar a Perú, a Chile, a Bolivia, para darse cuenta. Esto lo tiene Uruguay, por
ejemplo. Igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?
Pero me porque... sentís iguales. El tema de que vos, eso es, por un lado está la igualdad de oportunidades, la posibilidad de ascenso. El sentirse iguales, el hecho de que si vos sos el barrendero, yo no tengo por qué mirarlo de arriba para abajo.
No, por supuesto. No, cada persona...
Yo he visto cada cosa en otros países, hermano, de cómo tratan a los de abajo.
Sí, sí. No, yo
el
siempre...
El trato mozo, el trato a la empleada de la casa, la relación con el portero. Es decir, esto está en nuestra cultura. Pues yo rescato mucho lo que...
Jean Vanier nos regaló un gran título, ¿no? Jean Vanier nos regaló un gran título que es un mensaje permanente. Cada persona es una historia sagrada.
Cada persona tiene una historia. Eso es.
Bueno, y retomo. Fíjate nuevamente, se desdobla una paradoja. Hay una historia... A principios del siglo XX, el ministro de Educación en Francia decía con orgullo: en este momento todos los chicos de 12 años en todo el país, en todas las escuelas, están viendo este tema. Y eso era un orgullo, porque era para todos.
Sí, para todos, claro.
Hoy aparece, no es para todos igual. Va a aparecer la educación personalizada al extremo. Sí. Porque las necesidades, los talentos, las oportunidades son diferentes y ellos lo están reconociendo como consumidores en el Netflix, en fin, en un montón de cosas. Lo vamos a tener que llevar también a la educación, lo vamos a tener que llevar también en el trabajo.
Sin duda, es un mundo totalmente distinto. Es el mundo de la sociedad postindustrial, donde claro. Lo masivo... Antes, a ver, Ford en un momento fabricaba un solo modelo de auto, y después tuvo que fabricar muchos y a su vez con sus variantes en lo dentro, porque cada uno tenía gustos distintos.
Así es. Y mirando al futuro, Eduardo, ¿qué conclusiones o síntesis pudiste sacar del encuentro que te ayuden a mirar el futuro con más esperanza?
En el segundo día, que hablamos poco en el bloque anterior, hubo varios casos de empresarios sociales o empresarios tradicionales como Daniel Herrero de Toyota o Martín Pérez de Solay de Alquem, que tenían una visión realmente innovadora. En Alquem, por ejemplo, los tres valores son
la empresa minera, ¿no es
la empresa minera, litio, 1.200 sí. empleados acá en Canadá, y los tres valores tenían que ver con respeto, humildad y gratitud. En los libros de negocio no están esos valores. Es excelencia, servicio al cliente y un montón de cosas. Acá había un foco en el individuo, en la persona, en las comunidades, en el respeto. Y lo mejor de todo, que Martín dice, y en realidad esos son los tres mismos valores que yo vivo en mi familia y en mi casa. Entonces, yo creo que hay una tendencia, que si estamos despiertos la vamos a ver con claridad, ya no hay un ámbito laboral y un ámbito personal. Hay un solo ámbito que es nuestra vida. Y tenemos que tener coherencia de valores, coherencia de pasión, coherencia de conducta. Y eso a mí me da esperanza.
La esperanza. ¿Sabés qué? A mí me pasó, vos lo hacés con mucho más precisión, pero yo también salí con mucha esperanza porque justamente de ver empresarios, y en el caso que mencionabas de una empresa minera, que es un sector súper tradicional de alguna manera, y el mensaje de también el mensaje de Jorge de Ara fue muy, muy el caso. Es decir, ver empresarios que nos muestran a su lado humano y están hablando de lo que acabas de decir vos, que yo te dejo el último mensaje porque se nos ha ido el tiempo y el encuentro, vamos a seguir hablando en otra oportunidad si estás con ganas y con tiempo, y de tu profesión como consultor, que me fascina, pero ahora tenemos que hacer un cierre y te invito a que hagas tu último.
Y la esperanza viene de poner a las personas primero. Uh-huh. Y reconocerlos como individuos, todos y cada uno. Y hoy mi trabajo y mi convicción pasa por crear plataformas para ayudar a las personas a desarrollar su propio potencial en su vida personal, en su vida laboral, en una sola vida. Y el potencial es enorme, enorme. Así que hagámonos cargo de nuestro metro cuadrado y a seguir creciendo la torta.
Y a seguir creciendo. Eduardo Brown, muchísimas gracias por haber compartido hoy con nosotros en Conversatorio. gracias Roberto por tu participación siempre sabia, y si esto nos hace feliz, qué mejor manera. Y este es el último tema que vamos a escuchar de Sheryl Crow. Si esto te hace feliz, no puede ser tan malo. ¿Por qué estás tan triste? Llegaste bajo, realmente al punto más bajo, pero levantaste. Si esto te hace feliz, bueno, que tengan una muy buena semana. Nos vamos con escuchando Sheryl Crow.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier y Roberto.
Gracias. Buenas noches. Gracias.
Hasta luego.